¿Cómo te va? Buen día.
Muy bien, buenos días, buena tarde, como dicen los catalanes, aunque esté en Madrid. Buena tarde, ¿no? ¿Qué tal, Hernán? Hola, Natalia.
Hola, buenos
bueno,
días.
Aquí en Madrid, ¿cómo estás?
Mamita querida, todo muy bien, pero la verdad es que llama la atención. Obviamente todos vamos en busca de los que están en Barcelona para entender lo que pasa en Barcelona y entender si existe esa posibilidad de seguir hablando de España, pero nos olvidamos que también pasan cosas del otro lado, ¿no? ¿Cómo se vive en Madrid todo esto?
A ver, se vive de una manera muy extraña. Primero, mira, te voy a aclarar algo que me pasó cuando vine por primera vez a España, sí. Y ahora que tengo hijos también me llama la atención, uh-huh. Es que no había amor a la bandera, no había amor no a la patria, sino a la bandera, el himno, era como casi un insulto, uy, mira este con la bandera. Mira. Y yo la verdad que no lo entendía, digo, pero ¿por qué? Porque lo muestran, lo llevan hacia el lado de la derecha, del franquismo, o sea, del Partido Popular. Entonces, la bandera está muy ligada a eso. Yo la primera vez que vi banderas en la calle con alegría fue cuando España ganó hace 4 años el Mundial. Uh-huh. Ahí de pronto se podía sacar la bandera. Esa semana, punto, ya está. Se volvió a guardar. Ahora se remueve todo este avispero que, bueno, es imposible de entender y muy difícil para nosotros que somos desde fuera y tenemos otra cabeza. Uh-huh. Y de golpe me encuentro con un Madrid lleno de banderas. Y ya no son solo los de la gente de la derecha, el PP. Son los primeros que la sacaron, efectivamente. Sí. Pero ya se van animando muchos más a sacarla. Uh-huh. Acá la vida sigue, pero a mí ver Madrid con banderas me llama la atención, por ejemplo. Porque es algo que nunca se vio, nunca, nunca. Y estaba tan guardada, tan escondida, tan... ¿no? Es como, bueno, el franquista, el facha, ¿sabes? Cosas que se dicen acá. Uh-huh. Y ahora se muestra con orgullo, bueno, defendiendo un poco la nación, el Estado, pero yo no creo que haya odio hacia los catalanes. Creo que acá la gente entiende que la sociedad catalana está dividida, que bueno, esta es una parte de la sociedad de la que sí se quiere independizar y incluso de los que sí se quieren independizar hay una parte que no lo quiere hacer de esta manera. Con lo cual yo creo que desde aquí hacia allá no veo un odio masivo, por decirlo de alguna manera.
Sí, sí. Pero, ¿cuánto hace concretamente que estás ahí en Madrid, Marina?
11 años.
11 años. ¿Y ya tenés hijos que son españoles?
Y argentinos, ¿eh?
Españoles.
Antes del mes ya tienen el pasaporte y tienen su escarapela y nosotros sí que le enseñamos a querer a la bandera, a la nuestra al menos.
Qué tremendo. Se mezclan muchas cosas, obviamente, que en este ida y vuelta nosotros entendemos cada vez que hablamos con un argentino. Digo, que está esa lógica. Yo arrancábamos hoy temprano con Héroes del Silencio, Entre Dos Tierras. Bueno, se vive entre dos tierras, ¿no? Se vive,
sí,
en esa lógica de querer tocar. No sé cuánto... ¿Cuánto ansiás volver a la Argentina? Porque muchas veces los que están afuera ven lo que pasa acá y dicen, no, mucho lío en Argentina para volver. Pero ahora el lío lo tienen allá, así que no sé cómo es el juego ese.
No, es... A ver, siempre se quiere volver. Y el que diga que no, aunque sea un ratito, siempre se quiere volver. Pero bueno, sí, ahora acá el lío se vive, es raro, porque una sociedad tan ordenada, en comparación a la nuestra, que dentro de Europa tampoco es la más ordenada.
Sí.
Entonces, bueno, se convive con esto. Yo me acuerdo cuando me mudé que comencé trabajando en el País Vasco, en la ETV, uh-huh. Y cada vez que decía, no, yo vine acá, por acá yo me refería a España, pero ellos me hablaban como si fuese un país. Incluso, es verdad que en este caso los vascos también tienen su idiosincrasia, también tienen su lengua. Entonces, cuando uno viene de fuera a ver todas estas guerras de independentismo, bueno, lo llamo guerra, si bien todavía salieron las armas, espero que no, ETA ya cesó en el País Vasco al menos, y no sé qué va a pasar con Cataluña, es muy difícil de entender, pero es verdad que hay gente que sí tiene un sentimiento muy arraigado, muy, muy dentro suyo, que quieren independizarse.
Uh-huh.
Y bueno, hay que entenderlo, valorar y probablemente con un gobierno que hubiese dialogado antes, que hubiese tomado medidas antes, no medidas como las que tomó ahora, sino me refiero a un diálogo más real,
sí.
O incluso plantearse reformar la Constitución en otro momento, no hubiese llegado a lo que llegó ahora. ¿Que ahora qué hacemos con las papas hirviendo?
Claro, claro. Vos sabés que la sensación que tenemos, a ver, vamos a tratar de recalcular, ¿no? Uno habla muchas veces con politólogos, analistas de la situación,
uh-huh.
Se le prendieron fuego los papeles, es decir,
¿sí?
Está pasando algo de similares características a lo que vivimos nosotros en el 2001. No hay manera,
uh-huh,
de entender esto, por eso para nosotros es vital escuchar al ciudadano de a pie. Con las contradicciones que muchas veces tenemos, las tuvimos nosotros en su momento, las seguimos teniendo, ¿no? Porque ¿para qué mentirlo? Pero digo, la única forma de entender no solamente lo que está pasando, sino hacia dónde va España, es escuchar lo que pasa en los pasillos, en las calles, en la cola de supermercados, si es que es el lugar típico donde se divulga lo que sucede, las sensaciones, en este caso en Madrid o en Barcelona. No hay otra manera de entender esto, por lo menos lo que respecta a lo que creemos nosotros, ¿no?
Sí. No, esto es una situación sumamente contradictoria y es tan difícil de entender. Y yo creo que hasta los propios catalanes que quieren la independencia no sé si terminan de entender lo que están pidiendo, o si realmente, ¿sabes? Como en un partido de fútbol, que cantás y gritás, vale, o sea, te da todo igual, vos querés claro. que gane tu partido, pero claro, ¿te pusiste claro. a pensar qué es que gane ese partido? Sí. ¿Te pusiste a pensar, o sea, los independentistas, pensaron realmente qué pasaría si proclaman la república y realmente eso ocurre? Las empresas se acaban, o sea, se acaban de ir más de 1.400 empresas. ¿Qué moneda tendrían? ¿Las propiedades que existen, en qué manera se moneda se valorarían? En fin, un sinfín de cosas de la vida cotidiana que serían muy duras de afrontar. Quizás el sentimiento es tan fuerte que vale todo, no lo sé. No estoy en esa postura, ni, uh-huh. ni me cuesta hacer empatía con ese sentimiento, por más que los entienda, y entiendo que es verdad que España tiene muchas, ¿cómo decirte? Cada región tiene su gastronomía, hay muchas lenguas, sus vestimentas, sus costumbres. Es un país lleno de tradiciones, lleno de fiestas. Hay muchas fiestas muy típicas de cada zona y que llevan años y años, y es verdad que las viven con mucha alegría y las respetan, y hay un cariño muy grande a todas esas cosas. Pero yo creo que no quita que convierta esto en una guerra, y ya no somos españoles ni europeos, lo que significaría salir de la Unión Europea. Yo no sé si realmente son conscientes una rama del independentismo, o los que entraron a último momento, los que le vendieron algo bonito, y sí, la verdad que siempre hubiese querido ser catalán, pero... y les vendieron cosas que ahora se ven que no van a poder ser reales.
Vos sabés que cuando uno hace un recorrido a lo que pasó en Inglaterra, por ejemplo, con, uh-huh. con la salida del Brexit, digo, me parece que algunos dirigentes políticos encuentran ese resquicio donde motivar para una separación, definitivamente, que debe haber algunas cuestiones que la ciudadanía siente que no las está viviendo como las quisiera vivir. Digo, que hay una dirigencia que le da la espalda cuando le reclama algunas necesidades que no son satisfechas. Pero digo, encontrar claro. ese resquicio para motivar esta lógica secesionista, que me parece que estaba latente, pero creo que se hizo mucho del gobierno español para que esto se motivara. Lo que vos decías, si se hubiese escuchado antes, no se hubiese llegado a ese lugar.
Sí, sí, sin duda. Yo creo que esto es un cúmulo de cosas. El gobierno de la Generalidad, el expresidente ahora, creo, Puigdemont, ¿no? Sí. Es que todo creo, no sé, que me da miedo. aprovechó, vio el hueco y dijo, este es el momento, quizás. Y yo creo que el Partido Popular, el gobierno central en este momento, bueno, está empezando a recuperar posición porque actuó rápido ahora, el viernes. Uh-huh. Pero esta bomba, ¿cuánto lleva dando vueltas? Años y años.
Pero Rajoy propone sacar al gobierno de la Generalidad. Ahora, ¿desde qué lugar lo hace si ellos ya proclamaron la independencia? ¿Quién va a manejar una elección forzada sobre un lugar al que, en el momento en que quisieron elegir si iban a ser independientes, les mandó el ayuntamiento? Y la verdad, las imágenes que vimos son estremecedoras. Los golpes a la gente que quería votar no tiene nombre. ¿Qué van a hacer?
Ahí se equivocó muchísimo. A ver, el tema es que el referéndum se considera ilegal ya desde el momento que el Parlamento ni siquiera lo votó. En principio, o sea, no tenían la mayoría de votos como para hacer el referéndum. Lo hicieron a pesar de no ser legal. Con lo cual ahí el gobierno central tiene, digamos, una excusa, por decirlo de alguna manera, para frenarlo. Se equivocó en la manera, evidentemente, porque a Cataluña le vino fenomenal esos palos. Aunque se quejen, los puso en un lugar de víctima ante el mundo, nos tienen oprimidos. Bueno, aprovecharon esa. Pero bueno, el gobierno de Rajoy tardó, lento como siempre, en responder, ¿no? Estuvieron estos 15 días, ¿no? Después del referéndum, no referéndum porque no es legal, hasta que consigue que Puigdemont diga que declaró la independencia pero no la declaró, con lo cual él usa el artículo 155 de la Constitución y puede hacer esto que está haciendo, que es sacar al gobierno de la Generalitat. Incluso ahora los están, bueno, tienen una querella por rebelión, sedición y sí, malversación, o sea, con lo cual pueden llevar a tener 30 años de cárcel. Uh-huh. Varios miembros de la Generalitat catalana de, bueno, de este momento, ¿no? Puigdemont y varios consellers que se acaban de ir, no sé si la última noticia la seguiste, a Bruselas a pedir exilio político. Así que no sé cómo sigue este cuento.
A ver, obviamente, insisto, creo que paso a paso se va configurando una realidad inmediata. La verdad que no hay camino para ver cómo seguía esto. Hay decisiones políticas cerradas que, como la OCA, retroceden casilleros. Hay otras que seguramente harán avanzar alguna de las miradas. Pero más allá de lo que pasa a gran escala, vos decías recién, no hay odio contra el catalán. Pero hay en las calles de Madrid una lógica de decir, tenemos que explicarles que lo que están haciendo nos va a terminar perjudicando a todos. Digo, hay como una relación de decir, encontremos un puente de diálogo, pero de ciudadano a ciudadano me refiero, ¿no?
Yo creo que sí, que en la calle sí la gente es muy lógica. En general el español en ese sentido es, yo creo que mente abierta, incluso con los inmigrantes. Uh-huh. Han reaccionado muy bien ante un montón de circunstancias. Entonces yo creo que el ciudadano a pie sí. El problema es que, por ejemplo, esto llevándolo a un juego de niños, acá faltaba que el señor Rajoy y el señor Puigdemont se sienten en un despacho y arreglen las cosas, sin más y menos, pero se la pasaron mandando tweets. Es hasta un juego de adolescentes, quiero decir. Entonces yo creo que sí, que la gente se da cuenta que esto perjudica al ciudadano de pie, o sea, que Cataluña se quede sin sus empresas. No puede ser bueno para nadie esto.
No, obvio.
No puede ser bueno que se haga esta guerra al no comprar el producto catalán. Uh-huh. Hay gente que sí que está fomentando esto, pero yo creo que la gente con sentido común se da cuenta que no lleva nada, que el producto catalán es tan bueno como otro, uh-huh, que no voy a dejar de comprar algo porque es catalán.
Marina,
si no lo compro, será...
¿Qué análisis haces de los medios? Como comunicadora, como persona que ha trabajado acá y conoce... Uh-huh. ¿Cuál es la posición que terminan tomando los medios y si es una posición realmente de subir la apuesta, de engranar a la gente, de motivarla al odio?
No, creo que no, ¿eh? En ese sentido yo aquí veo la prensa más respetuosa. Creo que están tratando de informar lo que pueden, porque es muy difícil informar cuando no hay nada claro. Uh-huh. Cuando se dicen y se desdicen, cuando hay una carta que no es ni siquiera la ley, sino la terminas de entender, pero ¿qué dijo? ¿Sí o no?
Claro.
En general, a ver, hay medios y medios, ¿no? Sí. Televisión Española me cuesta todavía, me cuesta creerles todo, porque... intenta ser plural, pero todavía no creo. Por las dudas estoy más atenta.
Uh-huh.
Opinión personal, ¿eh?
Sí,
que, siempre, ¿eh? En todo sentido, no solo en el asunto catalán. Uh-huh. Bueno, estoy atenta a ver qué me cuentan.
Sí. Hay mucho descreimiento, sí, entonces, en definitiva, de todo lo que dicen. O sea, la gente tiene una lectura entre líneas, no come del plato que le dan los medios de comunicación así.
Yo creo que ya en general el ciudadano está atento, ¿no? Y es tan fácil tener acceso a la información que no te crees lo primero que te cuentan. Es más fácil buscar, ¿no? No es como hace unos años que veías el noticiero de turno, el programa de radio. Bueno, ahora tienes acceso a todos los periódicos del mundo, a las cadenas que quieras y a elegir también un poco tu línea editorial.
Ese proceso de los indignados en España fue como un poco el que abrió los ojos al gran público de que nos pasan cosas y nos dicen que nos están pasando otras cosas.
Sí. Yo creo que vino bien para abrir un poco más el abanico. Vino bien. Que después se consiga todo lo que querían, bueno, a veces es muy difícil, ¿no? Son años y batallas que hay que ganar, pero bueno, vino bien.
¿Cómo te tratan los españoles, Marina?
Digo la verdad. Bien, a ver. No, me tratan bien. Lo que pasa es que hay que acostumbrarse, a ver cómo lo digo delicadamente, a no filtro, vamos a llamarlo.
Sí.
¿Sabes? Un español te dice lo que piensa, no hay mucho atrás.
Ah, mira.
Igual levanta el tono muy fácil, no te va a pegar nunca, pero levanta el tono quizás. Entonces, bueno, hay que acostumbrarse, ¿no? A que en un bar te preguntan, ¿qué te pongo? Bueno, hola, buen día, ¿qué tal? ¿Qué va a tomar? No, ¿qué te pongo? Pero bueno,
van bruto. Escuchame, ¿tuviste posibilidad allá en algún medio? ¿Tuviste la chance de trabajar o recorrer alguno de esos medios?
Sí, en radio no trabajé, pero sí en televisión. Bueno, hay de todo, como allá, o sea, mejores oportunidades, peores, hay que hacerse un huequito viniendo desde afuera con este acento, pero bueno, hay que intentarlo por lo menos, y es una experiencia al final. Lo que te decía antes, empecé en la ETV, sí. Imagínate, rodeada de vascos que hablaban en euskera, y tres o cuatro en español, pidiendo los primeros mails en euskera, que es como que le den un teclado y recibas un montón de letras juntas, porque es indescifrable eso. Porque el catalán, si le pones voluntad, bueno, más o menos podés entender al menos de qué va el tema, pero en euskera no. Y al final es romper, yo creo que con los españoles en general, los vascos en este caso más aún, hay que romper la barrera esa del no filtro, ¿no? Que te digan una cosa un poco fuerte para uno y al final son un pan de Dios, pero hay que llegar a eso.
Escúchame, cuando una española viene acá a la Argentina, la escuchamos la tonadita de la española y nosotros ya queremos que esté, y los españoles lo ponemos en el micrófono y nosotros decimos, son los dueños absolutos, ganan espacio, desde el punto de vista de que a nosotros esa tonada nos atrae. Allá con las argentinas, con los argentinos, digámoslo para el punto de vista, podríamos decir con los latinos, ¿también hay un interés del español o son más restrictivos en eso? No, sí, que suene lindo, pero para escucharlos, pero fuera de los medios.
Eso es, justo lo que estás explicando. Uh-huh. En los medios cuesta, en los medios cuesta un poquito, incluso dentro de España, los andaluces intentan corregir un poco su acento para poder trabajar al aire en cadenas nacionales.
Mirá vos.
Que te digo el andaluz porque es un acento que se nota mucho, ¿no? Al menos a nuestros oídos, es sí. El primero que aprendes a detectar. Después aprendes a reconocer un vasco, después un catalán y tal, pero el andaluz, ¿no? Ese acento tan cantado, sí, lo corrigen bastante para venir a trabajar a Madrid, por lo menos.
Para nosotros viene
es
de la mano.
Es una lógica la que sucede acá totalmente, digo, el cordobés.
Cordobés,
cardabe, que también. Ahora no sé si tanto, se respeta un poco más y se busca un poco más ese regionalismo, pero... Pero igual, ¿no? Digo, el que iba a estudiar ahí, Seracosal, y qué sé yo, cuando entraba era sacarse la tonada primero.
Sí, sí, a mí me sacaron la de San Isidro. Entonces, con acento y ahí Cacho Farenga en dos días me corrigió.
Qué grande.
Me sacaban a la casa.
Escuchame, trata de enganchármelo a Cacho Farenga. Enganchámelo, que lo tengo perdido en las Canarias. ¿Dónde está?
En Canarias.
Hace un anzuelo, enganchalo.
Yo voy a buscar, si querés.
Enganchalo en Canarias que lo sacamos. Me encantaría poder charlar con Cacho.
Sí, voy a hacer todo lo posible, te lo prometo.
Vamos a ver si logramos hacer un recorrido, porque hay ex compañeros que están. Bueno, Marina está en Madrid. La tuvimos acá hace muy poquito tiempo y ahora no podemos contactarla. Sí. A Nancy, que está en Barcelona, para saber qué pasa. Y hace poco me enteré que otra ex compañera, es tremendo, viajaron todos para España, la Tana Ligato, que está en Málaga. Así que vamos a tratar de entender el conflicto de España con locutoras en el mundo. Vamos a ver si sale esta locura.
Muy bien, muy bien. ¿Eh? Me parece, bueno, voy a estar atenta a escucharlo porque quiero saber qué se cuece del otro lado de... Acá estás unos kilómetros y cambia todo, ¿eh? No, claro, así enseguida te dicen, pero no, es que no probaste lo de ahí, nada que ver, el cocido madrileño no tiene nada que ver con él. O sea que igual la Tana Ligato te cuenta otra historia desde Málaga.
Escuchame, igual a todas las tiento con que hagamos algo a la parrilla.
Cuando quieras, aquí estoy.
Marina, te mando un beso, te agradezco por la charla.
A vos, un beso grande, Natalia, y para vos, Hernán, como siempre.
Dale.
Chau, hasta luego, gracias.
Ahí estábamos charlando con una amiga, Marina Mafucci, compañera con la que hemos lidiado durante mucho tiempo en esta tarea de la comunicación, ahora con la posibilidad de que nos cuente la contracara del proceso secesionista, presentaciones judiciales que empiezan a mostrar.